Lamentable pensar en todas las veces que Dios ha querido hablar a tu corazón y has rechazado la predicación del mensaje del Evangelio porque estás más cómodo en las cosas materiales de este mundo y definitivamente no tienes tiempo para las cosas de Dios. ¿Cuántas veces rechazaste el mensaje? ¿Cuántas veces te fue mostrado el mensaje? ¿Cuántas veces no tuviste tiempo para poder entender lo que Dios quería hacer con tu vida? ¿O qué es lo que Dios quería hacer contigo? Pero Dios es tan bueno que aún sigue llamando para que participes de su reino eterno. ¿Sabes eso? Dios es tan bueno. Él sigue haciendo su llamado, invitando a muchos para que conozcan de su reino. Te hago la pregunta en esta tarde, ¿has aceptado su invitación? ¿Has participado de la invitación que Dios te ha hecho, llamándote a su reino celestial para que conozcas de las cosas que Él quiere enseñarte? En alguna ocasión, en el relato del Evangelio de Lucas, el Señor Jesús usó una ilustración, una parábola, para poder entender mejor cómo Dios, el Creador, sigue invitando a muchos a su reino. Sigue invitando para que muchos participen en su reino, pero es interesante que estos muchos le rechazan. Y así, vamos a decir brevemente el texto de esta parábola, de esta enseñanza. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 16, dice ahí la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo a un hombre, le dijo lo siguiente. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Previo a estas palabras, nosotros vamos a encontrar, ahí estamos en Lucas capítulo 14, que estaban muchos sentados a la mesa con Jesús. Muchos estaban escuchando sus enseñanzas. Jesús estaba diciéndoles a ellos que el Evangelio es para aquellos pobres, mancos, cojos y ciegos. Y mientras Jesús compartía estas palabras, un hombre que estaba presente en la reunión dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. En cierta forma, es dichoso que alguien pueda sentarse a la mesa que Dios tiene preparado. Quien no quisiera realmente poder disfrutar de eso. Así que mientras el Señor Jesús estaba enseñando, un hombre dijo esto: dichoso el que pueda participar en el pan que es entregado, que es dado en el reino de Dios. Ahí el Señor les hace referencia a una parábola que nos va a enseñar mucho. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y cuando envió a su siervo a decir a los convidados que vengan, ellos se excusaron. Desde el principio de todas las cosas, debemos entender que el Dios creador de los cielos y la tierra se parece al hombre que organizó este gran banquete en la parábola, con el propósito de que muchos participaran. Por eso el Señor les trae esta ilustración. Él les dice que precisamente un hombre organizó un gran banquete. En la enseñanza de Jesús, nada quedó sin preparar por este gran Señor, sino que Él lo organizó todo, lo planeó todo con gran anticipación, y cuando estuvo listo el banquete, el hombre envió a su criado para que anunciara a los suyos que el gran banquete ya estaba listo. Eso es lo que podemos ver. Un hombre prepara un gran banquete. Y cuando está listo, anuncia a los suyos para que vengan a servirse. En esta enseñanza se entiende que un hombre que hace un gran banquete es un hombre de honor y renombre. No todos podían hacer grandes banquetes, así que vemos que es un gran señor que prepara todo para sus convidados. E interesante realmente, interesante parábola de nuestro Señor, que quiere mostrarnos cómo la invitación que hace el Señor es aceptada o es rechazada. Bien, vemos a Dios aquí en cierta manera, como aquel que prepara todo y tiene todo listo. Vemos cómo en cierta forma Dios preparó la obra de salvación para sus escogidos. Tomando la ilustración de la parábola, que prepara y tiene todo listo, ese gran banquete para los suyos, vemos así cómo Dios preparó también la obra de su salvación para sus escogidos. No hay aquí despropósito. Dios planeó todo. Si nosotros recordamos, puso a una primera pareja en el jardín del Edén y les trazó un plan de salvación cuando ellos escogieron pecar y rechazar a Dios. Como el hombre no puede salvarse por sí mismo, es incapaz de salvarse, Dios les da la promesa de un Salvador. Dios escoge entonces a una nación de entre todas las naciones de la tierra para que se cumpla su propósito de la venida de un Salvador. Escoge a la nación de Israel y de esta nación viene el Salvador Jesús. Puedes imaginar también cuánta oposición hubo de parte de Satanás, el adversario, para que este plan no se cumpla. Quiero que veas cómo todo fue planeado por Dios. Y en el momento preciso, el Salvador nació en este mundo para proclamar el Evangelio de arrepentimiento y fe para con Dios, y al final morir en una cruz para salvar a todos los que creen en su nombre. Todo esto fue planeado. Dios lo preparó todo anticipadamente, así como el hombre de la ilustración que prepara un gran banquete y cuando todo está listo envía a su criado para decir: vengan, todo está preparado. Ahora, la obra de Cristo bien puede parecerse al criado del Señor en la parábola, que una vez que estuvo todo listo, comenzó a llamar a los invitados. Y esto es interesante, porque en la parábola el criado va y comienza a decir: todo está listo. Y lo vemos en el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando Él proclamaba: arrepentíos y convertíos, el reino de Dios se ha acercado. El Mesías esperado por la nación de Israel, ahora está proclamando entre ellos el mensaje de Dios el Padre, diciendo de alguna manera, todo está listo. Vengan a servirse del gran banquete que Dios ha preparado para ustedes. Y cuando Él dice: ya está todo preparado, en la parábola, el criado: ya está todo preparado, esta expresión habla de ese cumplimiento de toda la obra redentora. Toda la obra de redención que se cumple cuando viene nuestro Señor a nacer en esta tierra y a proclamar su evangelio. Es una clara figura. ¿Pueden ustedes ver al Señor Jesucristo cómo está hablando a muchos y diciéndoles: esto va a suceder? En ese momento el Señor estaba rodeado de judíos, Todavía no estaban los gentiles ahí, eran judíos todos los que estaban escuchando. Y aunque de cierta manera ellos podían alegrarse y decir, dichosos los que estarán en el reino de los cielos, disfrutando de ese banquete celestial, ellos ahí estaban presentes viendo el cumplimiento de aquel que hablaban todas las profecías del Antiguo Testamento, anunciando y proclamando el Evangelio de Dios. Ahí estaba el cumplimiento, como el criado de la parábola que decía, ya está todo preparado, vengan a servirse. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con los convidados? Miren la parábola de nuevo, regresemos a la parábola, en el verso 18. ¿Cómo respondieron los convidados? ¿Se alegraron que el gran señor de la parábola los haya considerado para este gran banquete? ¿Estaban ansiosamente esperando a disfrutar de la compañía de esta noble invitación? ¿Qué dice el verso 18? Y todos a una comenzaron a excusarse. Uno dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro, un tercero dijo, ¿no? Acabo de casarme, por lo tanto, no podré ir. Excúsame. Eso es lo que escuchamos. Ahora, pensemos por un momento en el contexto que se está dando. El Mesías esperado. Ahí, hablándoles del Evangelio de Dios, de su gracia, de su misericordia, trayéndoles un banquete de gracia. Y ellos comienzan a excusarse. En cierta manera, estos tres que se excusan tipifican muy bien a la nación de Israel. Todas las excusas dadas, si usted las observa, suenan fofas, suenan bastante falsas, suenan bastante hipócritas. Dejan ver en verdad que no querían estar en el banquete. Yo le aseguro a usted que me escucha, si nos invitaran a un gran banquete de un gran rey, ¿no fuéramos? ¿Qué desplante sería decirle a esa persona que se ha dignado en invitarnos? Estoy ocupado, estoy trabajando, así que te ruego que me excuses. Cuando esa persona dice, mira, todo está preparado, está todo listo, ven a servirte, ven a participar. Y tú le hagas un gran desplante y digas, estoy ocupado, te ruego que me excuses. Esto suena falso. Son sencillamente excusas superficiales, triviales, incluso absurdas. Observa bien, hay uno que dice, he comprado una hacienda. Ponte a pensar, y él dice, bueno, he comprado la hacienda y tengo que ir a verla. Ponte a pensar en eso. ¿Cómo puede ser que compres la hacienda y nunca la hayas visto? Yo creo que lo lógico es, lo más razonable es que veas lo que vas a comprar antes de comprarlo. Pero este hombre está diciendo, he comprado una hacienda y tengo que ir a verla. ¿Acaso no la vio antes? ¿Acaso no examinó antes su compra? Era una excusa falsa, una excusa porque uno no compra una propiedad sin verla primero. Y como la compra ya se había realizado, el asunto no era tan urgente en verdad. Así que por eso es una excusa, es una razón falsa. Es como para quitar a alguien de encima. Y uno se inventa lo primero que le viene a la mente. Mira... me compré unas cosas y tengo que ir a verlas. ¿Cómo? Hay un gran banquete. Hay una gran mesa puesta. Hay una fiesta. Hay una celebración. Te he invitado, está todo preparado. Y me dices que tienes que hacer otros asuntos. Y mira el segundo. ¿Qué dice el segundo? Mira el verso, en el verso 19. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ah, la mentalidad de este individuo es que los bueyes son más importantes que la gran cena. Y esto tiene, de que tiene que probarlos, es también muy falso. ¿Por qué no los prueba mañana? Uno dice en la mente, ¿no? ¿Por qué no lo hace mañana? ¿Por qué no lo hace otro día? ¿Por qué lo tiene que hacer en el momento que está siendo convidado a un gran banquete? ¿Por qué no hacerlo en otro momento? Y miremos la tercera excusa. Otro dice, es que me he casado. Y algunos dicen, bueno, si se ha casado tiene más derecho, ¿no? Pero pensemos en algo. Cuando uno está recién casado, en el contexto judío, esa persona no estaba en la guerra, no estaba ocupado en otro lugar, sino que estaba ocupado de su esposa y de su casa. Eso estaba haciendo. Pero si fuera así, no hubiera sido tal vez algo muy gentil que él asista junto con su esposa y que la lleve al gran banquete. ¿Por qué no? Pensemos en eso. Además, es solo un tiempo el banquete y él puede regresar a su casa y seguir regocijándose con su esposa. Así que, en el fondo, ninguno de los tres estaba interesado en ir. Ninguno. Todos se excusaron, hipócritamente. Y en cierta manera, se excusan porque no quieren ir al banquete, no quieren participar. Ahora, el Señor, el gran Señor que los está invitando, había pensado en ellos. Sin embargo, ellos lo tomaron en poco. Ahora, considerando esto, ¿cuánto no esperó Israel por su Mesías libertador? ¿Cuánto? Pero cuando él vino, no lo reconocieron. Lo rechazaron y lo crucificaron en una cruz. Mira eso. Las diversas excusas presentadas por los que habían sido invitados son tipos de excusas o razones humanas que los hombres usan para, escucha esto, rechazar el ofrecimiento del Evangelio. Todo está preparado. Cristo llegó a la cruz, murió por tus pecados. ¿Has aceptado la invitación? ¿O qué estás esperando? Podemos pensar en el que compró la hacienda, que estaba más interesado en su propio tiempo, en sus pensamientos y en sus cosas, y desconocía realmente el verdadero valor de esta invitación. Si el hombre hubiera sido sabio, primero habría visto la tierra y luego la hubiera comprado, de tal manera que no hubiera sido una excusa. Son como aquellos que tienen su vista puesta en las cosas de este mundo. Bien dice el apóstol Pablo ahí, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los que están en Cristo, los que buscan a Cristo, los que quieren saber de Cristo, ponen la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Aquel que mostró preocupación por los bueyes, pone más atención al afán de este mundo, a los trabajos, a los negocios, a las empresas, y eso está por delante del llamamiento de Dios. Están más interesados en esto que en la vida del Espíritu. Y Santiago dice algo al respecto, ¿no? Vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Es neblina que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Así que, ¿por qué poner afán y ansiedad a las cosas de este mundo si podemos mirar las cosas espirituales? El Señor nos está llamando para enfocarnos en las cosas que a Él le pertenecen. Y el que estaba casado definitivamente estaba muy ligado a los vínculos familiares. En alguna ocasión el Señor fue claro cuando dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Eso es duro. Porque algunos estarán más unidos a sus vínculos. Tal vez el Señor quiere que participes de un gran banquete de gracia, pero más peso tiene tus vínculos familiares. ¿Cuáles son tus excusas para no venir? ¿Cuál escoges tú? ¿O decides aceptar la invitación que te hace el Señor? Ninguna excusa puede justificar que un hombre rechace la invitación de Dios y no venga a Cristo. Ante estas excusas, ¿qué hizo el Señor del gran banquete? Y es interesante esto, hermanos. Qué precioso cómo el Señor Jesús nos muestra en una parábola la gracia del Evangelio. Lee conmigo el versículo 21, Lucas 14. Vuelto el siervo, diciendo, hizo saber estas cosas a su Señor. ¿Qué cosa le llevó? Nadie quiere venir. Todos se han excusado. Están ocupados, están comprando, se están casando, no quieren venir. Entonces, dice, el padre de familia, el hombre del banquete, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Versículo 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y hay todavía lugar. Hermanos, cuando el siervo hubo notificado a su señor que la invitación estaba siendo rechazada, por todos los que estaban en la lista de convidados, el padre de familia lo envió a su siervo para que invitase a toda esta gente. Déjame decirte que los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, no eran gente digna en este tiempo. Y yo te aseguro que tal vez hoy pasa lo mismo. Si tú vas y pones por un momento y observas, cuando se trata de un trabajo, cuando se trata de un puesto laboral, cuando se trata de establecer relaciones, hay realmente cierto rechazo a que personas como estas puedan estar al nivel de los otros. Tal vez hoy, con lo que se habla mucho de la inclusión y todo esto, tú podrás ver tal vez a alguien con alguna discapacidad haciendo un trabajo laboral. Pero yo te aseguro que el interés no es para favorecerlo a él, sino sencillamente para que ese lugar no reciba una demanda del gobierno posiblemente por rechazar a gente como esta. En este tiempo no eran dignos. Déjame decirte, en este tiempo invitar a cojos, mancos, ciegos, pobres, toda esta gente no era digna. No era digna. Los fariseos eran los primeros en no considerarlos dignos. Los tenían en poco. ¿Cómo entonces es posible? Si no quieren venir los convidados, entre comillas, los dignos, llama a todos estos para que vengan a este gran banquete. ¿Acaso Dios no hizo esto cuando llamó por su evangelio de la gracia de Cristo? Cuando nos llamó a nosotros. Muchos estábamos cojos, ciegos, mancos, enfermos, extremadamente pobres, rechazados por el mundo. Tú debes de saber que cuando Dios nos llamó, Él no llamó a lo mejor del mundo, sino que su palabra dice claramente que Él llamó a lo vil y menospreciado del mundo. Dios lo escogió. Lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira eso. ¿O piensas tú que habíamos sido dignos? No. Dios nos llamó, así como el hombre del gran banquete. Estos se excusan, no quieren venir. Llama a todos estos, llámalo. Ahora, si pensamos en la nación de Israel, cuando ellos rechazaron el evangelio, ellos rechazaron a su Mesías, no lo conocieron, Dios lo envió al común de la gente. Muchos respondieron al llamamiento. ¿Y sabes qué? No eran judíos. Eran gentiles, incircuncisos, eran gente despreciable. Y así es como la casa se llena. Se llena de cojo, de manco, de sordos, de ciegos, de pobres. Y mira el 22. El Señor le dijo al siervo: Señor, has hecho como mandaste. ¿Y sabe qué, Señor? Todavía hay lugar. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo: entonces ve por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hermanos, es precioso esto. Todavía hay lugar. Todavía hay lugar. Todavía la casa no se llena. Todavía hay bastante para el banquete, para servirse. Todavía hay bastante gracia. Así que anda por todos lados, anda por los caminos, anda por las plazas y fuérzalos a entrar. Es interesante ver cómo el Señor de la parábola dice: quiero ver mi casa llena de toda esta gente que no era digna. Fuérzalos a entrar. Y esto no habla de otra cosa que la persuasión que hay en la proclamación del Evangelio. Esa persuasión que lleva a aquel que predica la palabra a proclamar el mensaje de Dios y a usar los medios que Dios ha dado a través de la predicación del mensaje para convencerlos y traerlos a Cristo. Si los pecadores no vienen a nosotros, entonces nosotros vamos a ellos, vamos a sus casas, vamos a visitarlos, vamos a persuadirlos para que ellos vean, escuchen el Evangelio y puedan recibir la invitación que hace el Dios de toda gracia. Eso es lo que estamos viendo aquí. Unos rechazaron, tomaron en poco y se excusaron, pero Dios, que es grande en misericordia, tipificado en esta parábola, dice: tráelos, fuérzalos a venir. Y la única manera de forzarlos a venir es a través de la persuasión de la proclamación del Evangelio. Pablo predicaba de esa manera, con vehemencia, con poder. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo persuadía y no se cansaba, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, a pesar de los peligros que había. Ese era algo que lo cargaba a él en su corazón. No puedo dejar de predicar porque me es impuesta necesidad, decía el apóstol Pablo. Así que tengo que proclamar el Evangelio. Aquí está esa persuasión. Fuérzalos, fuérzalos a venir. Quiero ver mi casa llena. Quiero derramar gracia en aquellos que no son dignos. Y versículo 24. Al final, el Señor Jesús termina la parábola y dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Es decir, los que rehusaron acudir al despreciar la invitación quedaron excluidos de este gran banquete de gracia. El juicio del Señor contra ellos selló la decisión que tomaron por voluntad propia. Y si pensamos en la nación judía, una vez que el Mesías fue crucificado, pasaron 70 años y se destruyó todo el sistema de adoración judía. No quedó nada. No quedó el templo, no quedó la ciudad, no quedaron sacerdotes, no quedó nada. Todo se destruyó. Es decir, el Señor los excluyó. Pero todavía sigue vigente su invitación. Déjame decirte, todavía hay espacio en este gran banquete de gracia. ¿Has aceptado entonces su invitación? Si te consideras como digno de haber sido invitado, gloria a Dios, nos regocijamos. Es un gran banquete de gracia. Pero, ¿estarías entonces dispuesto a cargar esa cruz como lo hizo el Señor? ¿Esa cruz de rechazo, de aborrecimiento, de vituperio? ¿Estás dispuesto a ir en pos de Cristo para seguirle y ser su discípulo? Consideremos esta parábola como un serio examen de conciencia para nosotros. Esta invitación debe hablarnos a nuestros corazones. Esta es la invitación del Evangelio que va dirigida también a nosotros, así como en su momento fue para los judíos. Los judíos, siendo ramas principales del tronco, el Señor no tuvo misericordia con ellos. ¿Cuánto más aquellos que hemos sido añadidos en ese tronco de gracia? Por eso, el Señor sigue diciendo constantemente, todavía hay espacio. Venid a la gran cena, venid a mí. ¿Has aceptado su invitación? ¿O estás diciendo todavía, no puedo ir? ¿Quieres morir sin haber disfrutado del gran banquete del Señor? ¿Haber tenido la oportunidad de participar, pero al final haber rechazado? ¿Sabes que en la casa del gran banquete todavía hay espacio?